Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Estoy aquí con Alberto Domínguez de Constellation Software. ¿Cómo estás, Alberto?
Buenos días. Muy bien, Jaime. Te agradezco la llamada y bueno, que podamos tener la oportunidad de charlar un ratito, que siempre es interesante con vosotros.
Yo creo que te tengo que agradecer yo a ti la paciencia, porque esto es uno de estos podcasts que yo creo que tenemos algunos episodios de estas características que llevamos intentando agendar desde antes del verano. Y por unas cosas o por otras, pues se ha retrasado bastante, pero me alegro de que podamos estar grabándolo por fin. Oye, Alberto, entraremos después un momentito en tu trayectoria profesional, como solemos hacer, pero como Constellation Software, bueno, yo creo que es una empresa súper interesante y después entraremos en los detalles, pero como hay mucha gente que no conoce quiénes sois o qué hacéis, en un minuto o dos minutos, cuenta un poquito qué es Constellation Software.
Sí, por supuesto. Pues mira, Constellation Software es un grupo canadiense que se constituyó en el 95. Es un grupo cotizado en la Bolsa de Toronto, en Canadá, desde 2006. Fundado por Marc Leonard, que es, yo creo, uno de los grandes visionarios de siempre en la industria del software. Probablemente la persona más brillante que he conocido en mi vida, ¿no? Y desde la fundación, en el 95, nos dedicamos a una cosa que parece muy simple contada, ¿no? Pero tiene mucha complejidad, que es la adquisición, la gestión y el desarrollo de empresas de software. Siempre desde el punto de vista de empresas de software verticales, ¿no? Lo que en inglés se llama PMS. Uh-huh. Nosotros desde el origen pues hemos ido adquiriendo empresas, ¿no? Tenemos una filosofía muy distinta de inversión porque somos buy and hold investors o permanent investors, lo que significa que no compramos las empresas y las desarrollamos para toda la vida. Y bueno, contamos en la actualidad con más de 500 unidades de negocio. Estamos presentes en más de 80 verticales, en más de 100 países y somos ya, contando pues el consolidado del grupo, más de 16.000 empleados, ¿no? Contando las distintas unidades de negocio. Si bien yo es verdad que formo parte, bueno, pues de la parte central o del holding que se dedica a este desarrollo de negocio.
Uy, las cifras asustan. Después entraremos un poquito más ahí en profundidad. Pero, ¿y cuál es tu trayectoria, Alberto? O sea, ¿cómo llegas a Constellation?
Pues una trayectoria bastante dinámica, la verdad. Empecé en Private Equity en Santander, en una época maravillosa para empezar en la inversión alternativa, que fue pues, el momento de Madoff. Entonces, uh-huh. Bueno, fue un momento que el banco sufrió mucho porque ya tenía bastante exposición al fondo.
¿Y qué estudiaste? ADE, Económicas.
Yo estudié Económicas, sí, en San Pablo CEO, Madrid. Y luego, bueno, tuve la oportunidad de... Hice ahí una pequeña práctica, pasó todo esto y, bueno, el banco decidió volver al core con mucha más presencia y entonces yo pues valoré qué opciones tenía y sí, perdón, y di el salto al mundo de consultoría dentro de Deloitte y bueno, allí pues siempre he estado trabajando durante 6 años en actividades de M&A. Al principio desarrollaba actividades los 2 primeros años más de M&A fiscal, donde además Deloitte por entonces nos ofrecía la posibilidad de hacer un máster en ICADE, en comillas, súper interesante, tributación empresarial internacional, que me ha servido muchísimo futuro. Y bueno, pues a los 2 años yo hice un acuerdo al entrar, porque sí creía que mi perfil era más financiero, pero ese background me iba a venir muy bien. Y di el salto a lo que tradicionalmente se llama TS o Transactional Services, dentro de la parte de FEA, de Financial Services de Deloitte. Y allí pues trabajando en distintas operaciones de M&A, de toda naturaleza, refinanciaciones, integraciones, adquisiciones, ventas, durante 6 años, bastante intensos, y posteriormente pues me salió una oportunidad muy buena para ayudar al management del mayor Betmar mundial, que está aquí en Palma de Mallorca, que se llama Hotel Bets. Fue adquirido por un fondo de inversión, Cinven, y uno de los fondos de pensiones canadienses, el CPPIB, en 2016. Y bueno, tenían un plan bastante interesante, bastante importante en cuanto a la consolidación de mercado. Querían comprar e integrar 2 de sus principales competidores mundiales, que eran Turico Holdings y GTA. Y al final, pues era consolidar, pasar de 2.3 billones americanos, miles de millones europeos, de transaction value a 6 billions, ¿no? En apenas 6 meses. Entonces, bueno, eso requería una integración muy potente, requería un equipo totalmente dedicado a ello. Bueno, tuve la oportunidad de liderar ese equipo, un tiempo espectacular con gente brillante en la que he aprendido muchísimo y, bueno, y fueron mis primeros pinitos con el software, también con el mundo, con el espacio de travel en el que tengo relativa especialización. Y, bueno, pues 3 añitos de dormir poco, trabajar mucho, descubrir mucho, experimentar todo lo que es un proceso de integración, que si bien siempre es complejo, a 3 bandas todavía lo hace más complejo, sobre todo por el elemento cultural y el elemento tecnológico, que siempre influye mucho y luego podemos hablar de esto. Y finalmente, pues nada, termino la integración en verano del año pasado y aparece Constellation, ¿no?, como un grupo que yo desconocía por entonces. Y cuando me hablaron de este proyecto, pues me pareció sensacional, ¿no? Y aquí estoy con ellos.
¿Te buscaron ellos a ti o los buscaste tú a ellos?
Les busqué yo a ellos. Las cosas que tiene la vida. Yo, me ofrecieron por el proyecto que tenía aquí en Palma de Mallorca, al que me vine, donde resido actualmente. Pues era el proyecto este de la integración, lo realizamos aquí, que es donde está la serie de Hotel Beds. Y, bueno, pues yo tenía aquí montada mi vida, ¿no? Tenía también mi grupo de amigos, pues entonces también mi pareja, y bueno, decidí que aquí se vivía muy bien. Y bueno, pues intenté a ver cómo conseguía canalizar mi mundo, mi experiencia, encontrar algo que me permitiera seguir aquí y poder desarrollarme más profesionalmente, con la buena suerte de que, bueno, como Constellation tiene un modelo completamente descentralizado e independiente en todas sus partes, que luego lo comentaremos un poco más, pues me ofrecieron esa posibilidad, ¿no? Y me pareció fantástica.
¿Y ahí teníais, o sea, tenían oficina o al final empiezas tú?
Bueno, aquí como el fondo, como el grupo, no es un fondo, el grupo como funciona es básicamente a la gente que nos dedicamos a hacer desarrollo de negocio y adquisiciones, nos permiten un poco tener mucha libertad de movimiento y nos permiten trabajar desde donde quedamos, ya sea desde nuestro domicilio o si muchas veces tenemos muchos viajes, ¿no? Pero también nos ofrecen trabajar dentro de las participadas que tenemos dentro del grupo, que nos hacen allí un hueco, nos dejan estar con ellos, de los que también aprendemos muchísimo. Y aquí tenemos una participada en Palma de Mallorca que se llama Uniper, que es un booking engine en el sector de travel, una empresa, la verdad es que una trayectoria sensacional, realmente admirable. Y bueno, pues allí tengo un sitio para mí, con el equipo humano también es encantador, tiene unas instalaciones súper chulas. Y bueno, pues trabajo mucho tiempo desde casa o desde fuera cuando viajo, pero de vez en cuando sí que voy por allí por tener contacto humano, ¿no?
Sí, oye, no está mal en todo esto de work from home, remote y demás. Exacto. Poder hacerlo desde Palma de Mallorca, pues no está nada mal, la verdad.
No está nada mal.
Oye, Alberto, pues ya entrando un poquito más en materia en Constellation Software, una de las cosas, y por empezar por un sitio, una de las cosas que me llama la atención preparando la entrevista y leyendo sobre vosotros es que, o sea, que la empresa al final tiene un claim muy claro, y muy claro, y que después yo creo que para la gente que nos conoce, o por ejemplo para nosotros que estamos en VC y más en empresas, pues en startups, crecimientos locos, etcétera, etcétera, bueno, crecimientos exponenciales más que locos y demás, por ahí leía un claim que es algo así como ser propietario perpetuo de negocios atractivos de software, que claro, cuando lo lees acostumbrado a todo lo que sale en prensa y a lo que decía, crecimientos exponenciales, cifras locas y demás, choca un poquito. Explica un poquito, o sea, qué quiere decir este claim y qué filosofía tiene Constellation como grupo.
Sí, por supuesto. Mira, además, nosotros el board, si echáis un vistazo a la página web de la holding de Constellation, veréis los nombres del board. O sea, hay personas que son auténticos lobos de esto, ¿no? Del mundo del software. Ellos se autollaman, y es así, software veterans, ¿no? O sea, veteranos del software, y porque al final es gente que lleva pues más de 20 años dedicándose exclusivamente a analizar, desarrollar, hacer crecer, gestionar empresas de software, que ellos mismos han tenido una experiencia previa, la mayoría de ellos en el venture capital, o en el mundo de inversión posterior, a lo mejor una fase un poquito más de scale-up, pero todos ellos tienen esta experiencia previa, y esto lo que nos permite es saber, pues he adquirido unas bases de gestión y un conocimiento que es muy difícil de comparar, muy difícil de encontrar. Tener tanta gente con exposición directa a tantas unidades de negocio en las que el dinamismo y la conversación es continua, pues no es fácil de encontrar sitios así, y por eso nuestras empresas, cuando se adquieren muchas de ellas, los dos primeros años siempre tienen como muchos planes, ¿no?, de desarrollos propios, pero se dan cuenta que simplemente por conectarse a la familia de Constellation pues pueden desarrollarse muchísimo con nuestras best practices y todos nuestros know-hows. Pero por ir un poco más al grano, lo primero, como bien decías, es que nosotros somos inversores permanentes. Esto significa que nunca desinvertimos de nuestras acciones, algo que es de nuestras business units, es algo poco común a día de hoy. Somos largoplacistas de inicio a fin en el análisis y en la valoración de las compañías. No hablo solo de la valoración económica, sino también de la credibilidad que damos al management. Nos importa extremadamente preservar la cultura, la marca, el equipo después de la adquisición. Para nosotros es un elemento fundamental. También creemos que nuestra filosofía es relativamente parecida a una comunidad de incluso de emprendedores, yo lo diría, es una familia de emprendedores en la que tenemos una gestión y una filosofía muy autónoma. Todas nuestras unidades de negocio se gestionan de forma independiente por los general managers de las compañías, que el 90% de ellos son los anteriores propietarios. Y bueno, pues esto lo hacemos gracias a un sistema también que tenemos de compensación a los general managers, realmente único, que les permite pues seguir creciendo con la misma mentalidad de entrepreneur que tenían antes, ¿no? Que es, yo creo, algo realmente diferencial también. Y en cuanto a la aplicación de nuestro trabajo, vosotros lo sabéis muy bien, tenéis toda la experiencia, estáis creciendo mucho y veis infinitas empresas. Yo creo que al final, es verdad que probablemente en el sector de Estados Unidos, por esa área geográfica, tienen más especialidad en ese sentido, pero aquí yo creo que en Europa sí que nos falta. El mundo de startup venture capital está creciendo a tasas exponenciales brutales. Cada vez hay gente más brillante dentro del sector. No paro de leer entrevistas de vuestro mismo podcast. Traéis a gente súper interesante, ideas disruptivas, inversores con potenciales, bueno, con currículums envidiables, ¿no? Pero es verdad que desarrollar una empresa a largo plazo y hacerla escalar es una historia completamente distinta. Muchas empresas lo que se plantean es, cuando entramos en contacto con ellas en nuestro nicho, que es ese a partir del scale-up de la compañía, muchas lo que nos plantean es, oye, ¿cómo crezco? ¿Dónde crezco? ¿Cómo puedo crecer más eficiente? Al final hay un momento también muchas veces en este scale-up de las compañías que se empieza a quemar mucho dinero, porque, bueno, la financiación ahora existe, está ahí, está disponible, pero no es fácil invertirla bien, ¿no? Con sentido, con ratios óptimos de operaciones, hacer crecer en áreas geográficas interesantes, con vertical, buscar verticalidad en tu producto, intentar hacer que tu producto sea cada vez más, bueno, como decimos en inglés, stickiness, ¿no? O sea, que sea cada vez más necesario para el cliente de cara a su operatividad diaria. Y todo esto, pues nosotros con todo el equipo de desarrollo que tenemos, invertimos mucho tiempo y compartimos muchísimo material para que las empresas se encaminen a ello, ¿no? Pero siempre desde una filosofía, que es lo bonito, a mí es una de las cosas que más me gustan de Constellation, que es desde una filosofía de tú te desarrollas dentro como tú quieres. Es decir, tú tienes tu plan estratégico, tú manejas tu proyección a futuro, tú marcas tu tasa de crecimiento y a partir de ahí nosotros estamos para ayudarte. No solo operativamente, también financieramente, por supuesto, y no solo orgánicamente, donde invertimos mucho tiempo y recursos, sino también inorgánicamente, donde estamos, pues, bueno, por ejemplo, mi equipo y yo, ¿no?, dedicados íntegramente para ayudar a crecer. Cuanto más y mejor, pues fenomenal, ¿no?
No, 100% de acuerdo en varias cosas que has dicho. De hecho, o sea, lo que decías ahora un poco de cómo ayudar a las compañías, de hecho, nosotros lo vemos mucho. O sea, España obviamente no tiene el nivel de madurez, como digo, como ecosistema o mercado tecnológico que puede tener, pues, Estados Unidos y ni muchos otros sitios europeos. Y de hecho a nosotros nos pasa o nos ocurre, yo creo que ocurre en general, pues, en ecosistemas como el español, que todavía se están desarrollando, que para lo que dices tú, cuando dejas de ser startup, cuando eso ocurra, o como lo quieras medir, y pasas, intentas ser scale-up o tener una estrategia más a largo plazo de crecimiento sostenido, sí que es verdad que por la madurez del ecosistema no existen muchas personas que hayan pasado por esa experiencia. Y entonces encontrar esos referentes que te puedan ayudar o que incluso puedas fichar e incorporar a tu equipo no es fácil. No es fácil porque no los hay. Y si los hay, pues son pocos, y si no, los tienes que traer de fuera. Entonces todo ese apoyo...
Te enfrentas a dos debates para mí fundamentales de cara a la persona, bueno, al fundador o a la persona que está desarrollando el negocio en ese momento, para mí son los dos debates fundamentales. Son el primero, ¿dónde quiero ir y qué quiero hacer con mi negocio? Que es una pregunta que todo el mundo en algún momento se plantea. Es decir, bueno, ya he creado algo, ya genero ingresos, ya tengo ingresos recurrentes, ya he cogido volumen, ya he hecho incluso marca, pero realmente tengo que plantearme qué quiero hacer, ¿no? Aquí generalmente te vienen dos tipos de inversores. Te viene un private equity o te viene un grupo mayor con dos estrategias que ya sabemos todos, ¿no? Que son muy diferentes. Generalmente la estrategia del grupo es adquirir, integrar y fusionar a medio plazo ese negocio que ha comprado. Y la de private equity, pues el modelo private equity tradicional, ¿no? Nosotros lo que planteamos es muy distinto. Nosotros es si realmente consideramos que esa empresa reúne nuestros tres requisitos de inversión, que es como hacemos ese análisis, ¿no? Cuando analizamos las empresas, lo hacemos a nivel de inversión, a nivel de negocio, a nivel de departamento. Si esos tres análisis que realizamos, tanto cualitativa como cuantitativamente, consideramos que esa empresa podría formar parte de nuestra, como decimos, constelación, bueno, pues realmente nosotros desde ahí lo que hacemos es un desembarco con todos los recursos que tenemos para crear marca, crear valor y decir, bueno, para de aquí en adelante es una nueva fase en la que tú defines tu futuro, pero lo defines con un backup de no solo gente experta con más de 25 años haciendo esto, que no, como decíamos, no es fácil de encontrar, sino también con más de 500 empresas hermanas, muchas en tu mismo sector o muchas en tu misma área geográfica o muchas con inquietudes o con desarrollos de producto muy parecidos al tuyo en la actualidad, en las que simplemente con ponerles en contacto y organizar pues, webinars o distintas actividades de trabajo, talleres, vemos cómo enseguida pues, muchas decisiones se mejoran o incluso algunas se descartan o algunas incluso se diseñan conjuntamente y hacen que nuestras empresas pues, crezcan de forma más sólida y más eficiente.
Qué interesante. Nosotros, de hecho, o sea, yo creo que la gran mayoría de VCs lo intentan, ¿no? Lo que se suele llamar en el argot del sector VC platform. Al final, pues oye, sí. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos 34 compañías en el portfolio y todas tienen cosas en común y tarde o temprano pasan por los mismos retos. Y sí que es verdad que muchas veces cuando intentamos aportar valor en el sentido de ponerlas en contacto, que compartan estas dificultades por las que pasan, cómo salieron de ellas, qué tipo de estrategias o tácticas tomaron, es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, quería profundizar un poquito más en el tema de lo que dices tú de comunidad o support groups, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo estructuráis esto? O sea, tenéis lo que decías tú, ¿no? Bueno, empresas que con un total de 16.000 empleados, que no sé cuántas son, pero supongo que serán 500, me imagino, o así.
Sí, más de 500 ya.
Más de 500.
Bueno, sí, nosotros no nos gusta tampoco. Como nuestro modelo es de desarrollo del grupo y justo por lo que acabas de decir perfectamente, nuestra filosofía es muy comunitaria, no nos gusta cuantificar las unidades de negocio como a lo mejor pues, un portfolio habitual de un fondo.
Sí.
Para nosotros es más importante de cara al inversor, siempre nos preguntan la pregunta típica y es obviamente, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad de capital invertido? Y siempre damos ese dato porque aparte es un dato obligatorio que lo tenemos que compartir. Pero no nos gusta hablar de unidades, ¿no? De cuántas empresas hemos comprado, porque al final es más de qué valor estamos generando. Y en este sentido, como lo hacemos es, Costellison está dividido en 6 grupos operativos. Cada grupo operativo tiene una especialización y una verticalización y además tiene una presencia más importante en ciertas áreas geográficas. El grupo operativo para del que yo dependo es Vela o Vila y dentro de Vila pues, tenemos a su vez distintos vehículos de inversión en el que, bueno, yo dentro del que yo estoy ahora mismo agrupado y es como nos organizamos así, ahora te cuento por qué, se llama Aquila o Aquila Software y bueno, es un grupo con sede en Miami, mi grupo de inversión, nosotros, Vila está directamente en Toronto, nosotros, por ejemplo, nos focalizamos mucho dentro de mi grupo operativo en área geográfica de América del Norte, América del Sur, Europa. También estamos penetrando ahora con varias adquisiciones en APAC, pero la realidad es que ese es nuestro core. Tenemos ya bastante gente, estamos, y bueno, como te decía un poco, la forma en la que estamos organizados es intentar hacer una matriz horizontal lo más amplia posible. Esta es la filosofía nuestra. Es decir, que tengas casi gente presente en todos los mercados, con verticales, con gente experta en distintos verticales y cada uno de nosotros. Cuando nos incorporamos al grupo aportamos pues una amiga o un par de conocimientos que traemos del pasado de ciertos verticales en los que siempre viene bien, porque como sabes perfectamente, una empresa de software, el 50 o 60% de ellas tienen un elemento común o, digamos, una estructura común, pero el otro 40% las hace extremadamente heterodoxas, ¿no? Y tener gente en mercados presentes, con mucha presencia, y tener gente con conocimiento de los distintos verticales hace que nuestras transacciones sean, bueno, se planteen de una forma mucho más enriquecedora, porque siempre tenemos o casi siempre tenemos gente que conoce muy bien el producto y muy bien el área geográfica, ¿no? Y esto lo que nos permite es, desde el punto de vista de adquisición, pues poder hacer análisis más sustanciales con mucho mejor planteados que ir a ciegas, no solo hacer análisis puros de software, sino también de mercado, de competidores, de desarrollo de negocio, potencial de crecimiento, escalabilidad de producto, todo este tipo de análisis que por nuestro conocimiento ya lo tenemos, pero adicionalmente también lo que nos permite es decir, bueno, oye, tú vas a lanzar o quieres incorporarte con nosotros y quieres que entendamos una industria y quieres saber qué valor aportamos, te podemos aportar a ti como player de esa industria, ¿no? Bueno, pues para eso también tenemos nuestros especialistas internos y, como te digo, esto es a través de una red de presencia mundial. Pero bueno, que la digitalización precisamente lo que nos permite es esto, que puedes tener conversaciones live a cualquier hora en cualquier lado del mundo.
Justo. Y entrando un poco más en el tema de qué tipo de compañías buscáis, tú ya has repetido varias veces el tema de scale-up, o sea, que no buscáis startups o negocios muy jóvenes. Y había otras dos frases que yo me he encontrado por ahí leyendo sobre Constellation Software. Una que ya he dicho, que es que buscáis ser propietario perpetuo de negocios atractivos de software. Sí. Y otra frase que me he encontrado es foco en compañías generadoras de caja, que no suele ser lo habitual. Bueno, en lo que nosotros conocemos o lo que suele ser el mundo VC, por ejemplo. Explica un poquito, o sea, qué queréis decir por esto, qué tipo de compañías buscáis, cuándo es un buen momento para las compañías para acercarse a vosotros y viceversa. Un poquito vuestra estrategia en ese sentido.
Sí, bueno, nuestra propuesta de valor es bastante clara, empezando por la naturaleza de las empresas que compramos. Como decía al principio, nosotros solo nos dedicamos a la adquisición y desarrollo de empresas de software, generalmente en el mundo B2B, es el mundo enterprise, y siempre o casi siempre intentamos que tengan bastante verticalidad en alguna industria. Generalmente el tipo de empresas son empresas que ya han alcanzado un nivel de ingresos superior a los 3 millones. Yo diría que no, de las últimas adquisiciones que hemos hecho, probablemente el volumen medio de ingresos estaba en cuanto a 10 millones, 8 millones, ese tipo de empresas. O sea, ya han alcanzado más o menos esa madurez. Estamos hablando también de, pues, empresas de a partir de 50, 60 empleados. Esto es un poco la media. Pero bueno, analizamos un espectro bastante amplio, desde empresas que ya están empezando a crecer, que están en torno a los 3 millones, empresas más maduras de 30, 40, 50 millones, y luego una operación un poquito más grande, ¿no? Es así que, bueno, requieren más tiempo, más dedicación, superiores a los 100 millones, pero tampoco hacemos, no es nuestro nicho, ¿no? O sea, diría que es un poco ese mid-cap posterior al scale-up de los venture capital, donde nos movemos mejor y lo sabemos hacer mejor. Y en cuanto a las características de nuestra inversión, que me preguntabas, pues yo creo que tenemos tres o cuatro características muy claras. La primera, diría que para nosotros es importante el mercado, es importante entender que la perspectiva futuro y la transformación del vertical en el que funcionan estas compañías es algo con futuro y constante, y en constante cambio. Esto siempre lo miramos desde el punto de vista del mercado inicial. Nos importa bastante el perfil de ingresos que tengan las compañías. Intentamos siempre dirigir o intentamos adquirir y después dirigir las empresas hacia un modelo en el que este famoso componente de las empresas de software, que es el Net Recurring Revenue o Net Maintenance Revenue, sea un porcentaje elevado a su facturación. Por ejemplo, no solemos adquirir casi muy pocas empresas que sean intensivas en servicios, sobre todo en producto, y que tenga esta naturaleza, ¿no?, de ingreso. Luego, nos importa, casi te diría, es un elemento totalmente discrecional en nuestra elección de compañías, el equipo humano. Dedicamos bastante tiempo en la adquisición a entender quién es el equipo humano, quiénes son las personas que lo forman, qué visión de negocio y cultura tienen y quién es el management que lo dirige, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es tu intención? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué te podemos aportar? O sea, entender muy bien su cultura, porque al final, como nosotros hacemos esa gestión siempre de todas las unidades de negocio descentralizada y autónoma, y ellos van a seguir tomando las decisiones de forma independiente. Pero a nosotros es muy importante entender que esa cultura y que esas decisiones autónomas que van a tomar puedan concibirse dentro de Constellation, ¿no? De nuestra familia. Y luego yo destacaría dos puntos adicionales. Yo creo que es importante saber que el perfil de empresas que buscamos también es, intentamos enseñar a nutrir una cartera que cada vez sea pues, más recurrente, más sólida, que tengas una revisión relativamente bajo, a estabilizar. Ya sabes perfectamente que muchas veces de repente oye, te han entrado 20 clientes en el primer quarter y en el segundo te entran dos y dices, ¿qué está pasando con mi equipo de ventas? ¿Ya no venden o es que no me funcionan los canales? Pues esto también tenemos muchas prácticas, ¿no? De enseñar a estabilizar y a dinamizarlo mejor. Y finalmente, que nuestro tipo de adquisición es siempre, casi todas las veces es un 100%, adquirimos el 100% del equity, un porcentaje muy mayoritario. Y esto lo hacemos porque si no, no tendría sentido desde este punto de vista largo plazista que tenemos. Para nosotros es, en el momento en el que adquirimos la compañía, ese antiguo management pasa a ser embajador de Constellation y desde entonces pues no solo tienes que dedicarte a hacer crecer tu compañía como la misma ilusión que lo ibas haciendo antes, sino igualmente tienes todos los recursos de Constellation para crecer tanto personalmente como luego tu negocio desde una perspectiva más inorgánica, ¿no? Poder ir y adquirir competidores o mercados o activos que sean interesantes para ti.
Sí, según hablabas, Alberto, recordaba otra cosa que estuve leyendo sobre vosotros y creo que en, no sé si era en algún artículo o alguna presentación, hacíais una diferenciación que decíais, oye, existen exceptional companies y existen good companies. Nosotros... Perfecto. Por ejemplo, nosotros en VC, por cómo funciona el VC, pues al final pues tenemos que aspirar un poquito a lo primero, por cómo funciona, por los economics, por los retornos que tenemos que proporcionar, etcétera. Pero y de hecho es una de las cosas que muchas veces cuando llegan compañías con las que hablamos de deal flow, potenciales inversiones y demás, muchas veces un tema recurrente que sale es, oye, tú como empresa tienes que saber a qué tipo de inversor vas, porque si te equivocas con el tipo de inversor al que vas o nosotros como inversores nos equivocamos al tipo de compañía que vas, pues puede haber ahí un mismatch que pueda acabar la cosa muy mal. Y al final yo creo que, y no sé si es un poco influenciado por lo que suele aparecer en prensa o las cosas que tienen más notoriedad, muchas veces yo creo que hay un excesivo foco, excesiva atención en las exceptional companies y no tanto en las good companies, que quizás pues oye, pues no son crecimientos de 100% anual o 200% anual, pero creces de forma sostenida 20% o 30% anual y eso por un simple mecanismo de interés compuesto al cabo de los años pues acaba siendo una muy buena good company, por decirlo de alguna forma.
No puedo estar más de acuerdo en lo que acabas de decir, 100% en todo lo que has transmitido, y de hecho yo creo que lo complementaría con una última cosa, ¿no? Al final, como bien dices, ahora el mercado, la prensa, gusta mucho hablar de los unicornios, ¿no? Los famosos unicornios que han hecho facturaciones tremendas, crecimientos de ingresos exponenciales como nunca se han visto. Pero la realidad es que esa no es, o generalmente estas no son las empresas sostenibles. Y luego pasa otra cosa muy interesante, que es cuando las empresas, y esto lo sabréis muy bien vosotros con vuestra experiencia, cuanto más vas creciendo, más te das cuenta de que al final dices, bueno, al principio... ganar el primer millón, ganar el segundo millón, tercer millón de ingresos, empezar a hacer esos ingresos a lo mejor más one-off, hacerlos recurrentes, empiezas como a decir, bueno, mi empresa va cogiendo tracción, ¿no? Esto es cierto. Pero luego llega un momento en el que dices, oye, pues ya no soy capaz de vender tanto, o cada vez me cuesta más, o mi tasa de conversión cada vez es más baja, o el ciclo de ventas cada vez es más amplio, y te enfrentas a esos debates y dices, ¿qué está pasando, no? La realidad es que escalar una compañía desde el punto de vista de ingresos es muy complicado, pero sobre todo es complicado hacerlo desde el punto de vista de EBITDA, que es algo que nosotros nos focalizamos y entendemos y dedicamos muchísimo tiempo a perfilar desde el punto de vista departamental la compañía. Y en este sentido es decir, oye, os vamos a enseñar todas nuestras best practices, os vamos a dejar conectaros a todos los recursos que tenemos para que aprendáis y para intentar ayudaros a que no solo hagáis crecer la compañía desde el punto de vista del top line, sino que también seáis una compañía eficiente y con un cash flow recurrente. Y eso es realmente complicado, porque vosotros lo veréis, cuántas compañías veis con un volumen, bueno, ya interesante en la parte de ingresos, pero generalmente recibes la misma palabra, que es break-even. Y te dicen, ¿cómo estás? No, break-even. Porque al final, ¿qué pasa? Tienes que desarrollar mucho en transformación o generación de nuevo producto. El componente de I+D quema mucho dinero. El componente de ventas quema mucho dinero. Y ahí hay tácticas y hay pues, prácticas que nosotros, gracias a estos 25 años de experiencia y las más de 500 unidades de negocio, pues cada vez pulimos más porque hay un knowledge sharing brutal dentro de nuestro grupo y hace que cada euro invertido tenga una mayor rentabilidad dentro de tu línea de costes, lo que permite que crezcas eficientemente. Y ahí es donde dedicamos muchísimo tiempo a desarrollar las compañías y a que ellos mismos entiendan cómo lo pueden hacer mejor. Y es formidable ver cómo a los 2-3 años de la adquisición vuelves a hacer la revisión del modelo de negocio y ves que generalmente están por encima de la rentabilidad esperada porque han sabido transformar y desarrollar y adaptar bueno, los instrumentos que les damos. Nosotros, es que este refrán de o esta antigua de decir, nosotros damos la caña y enseñamos a pescar más que pescar para ti, ¿no? Uh-huh. Pues es un poco esta filosofía.
Y a la hora de buscar compañías en los diferentes verticales, o sea, ¿trabajáis con tesis? O sea, por decirlo de alguna forma, en el sector travel creemos que el mercado va por aquí y vamos a buscar compañías que reúnan este tipo de características o ataquen este problema. ¿O es más oportunístico en el sentido de que habláis con muchas compañías y pueden encajar o no con una visión o con una tesis que vosotros tenéis?
Bueno, yo te diría que cumplimos las dos cosas. Es verdad que para poder comprar buenas o muy buenas compañías, como decías antes, tienes que ver mucho, tienes que ver muchísimas. Analizamos muchísimas compañías y para esto es necesario tener varias estrategias, no puedes focalizarte solo en una. Nuestra estrategia principal, como bien dices, es definir con cada equity partner o líder de sector o líderes de sector y también con cada, distintos comités que tenemos o management de cada grupo o subgrupo operativo, definimos la estrategia. La estrategia la definimos en función del momentum, en función del timeline que tenemos y también un poco de lo que nos va pidiendo el board. La realidad es que con esta estrategia, pues el abanico es tremendo. Yo, por ejemplo, tengo una especialización de travel dentro del grupo. El travel es una industria ciclópea que tienes una cantidad de layers y de distintas capas de software súper fragmentada en el sentido de decir, oye, hay un único canal y hay un único producto que es la venta de hotel o la venta de avión, pero a la hora de la distribución hay una desfragmentación brutal. Tienes muchísimos intermediarios y es muy complejo, ¿no? Pues, por ejemplo, este análisis de intentar ver cada una de las capas, qué tipo de soluciones están ofreciendo, hacia dónde va el mercado, qué tendencias tiene el mercado. Bueno, pues para esto también contamos con recursos internos que vamos organizando de vez en cuando. Vamos haciendo webinars temáticos, vamos haciendo reuniones, bueno, antes eran más presenciales, ahora menos. Pero es verdad que, bueno, vamos haciendo toda esta creación de contenido para definir la estrategia muy, como te digo, de vertical en vertical y de equity partner en equity partner, ¿no? Un poco en sentido de que cada uno aporte su semilla, que entre todos formemos una misma idea de hacia dónde queremos ir y luego esto se va escalando hacia arriba y generalmente, pues, te diría que el 90% de las veces hay un acuerdo prácticamente unánime, ¿no?, en las decisiones que se toman. Mm.
Otro tema que me parece interesante, Alberto, es el tema de, o sea, cómo motivar a los fundadores o a los directores de este tipo de compañías que creáis. O que compráis, perdón, porque, bueno, para la gente que no lo sepa, proponer un poquito en contexto, pues claro, en una empresa, pues en el mundo VC o incluso en el mundo private equity, pues cuando hay un éxito, se compra una compañía, pues sí que es verdad que el management, pues hay ocasiones en las que aguanta 1, 2, 3 años, dependiendo un poco del earnout y otro tipo de cosas, pero tarde o temprano se va a salir de la dirección de la compañía y se va a llevar el dinero que se haya generado en el éxito. Pero con vuestro modelo de propietario perpetuo, esto es diferente, claro. Entonces, ¿cómo conseguís motivar o incentivar a estos fundadores o a estos directores para que piensen también con vosotros en el largo plazo y que se sientan propietarios de las compañías que, entre comillas, han vendido?
Bueno, desde nuestro punto de vista es que creemos que lo son. Es verdad que han transmitido las participaciones sociales y por ello han recibido pues, el valor de la compraventa, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo únicos y exclusivos responsables de sus unidades de negocio y de todo lo que hagan crecer. Quizás te diría que nosotros dedicamos mucho más tiempo a entender con quién estamos hablando, cuáles son sus inquietudes, qué perfil tiene, qué quieres hacer. Y muchas, por ejemplo, un tipo de adquisiciones que hacemos es gente pues, que a lo mejor quiere hacer un relevo generacional o gente que está cercano a la jubilación tiene un negocio que ha funcionado muy bien y quiere, lo que más le importa no es venderlo a X múltiplos, lo que más le importa es venderlo a alguien que vaya a cuidar su negocio, que vaya a cuidar a sus empleados, que vaya a cuidar la marca y que tenga, bueno, ese concepto legacy, que lo conserve y lo mime como él lo hubiera mimado, ¿no? Y este relevo generacional, pues muchas veces incluso son ellos mismos los que nos proponen quién debería ser la nueva dirección de la compañía. Generalmente es gente interna que les hacen una promoción y gente súper preparada y que luego con nuestra, bueno, formación interna desde el momento de la adquisición, enseguida vemos que enseguida una aceptación, un aprendizaje rapidísimo de esas personas que tienen, bueno, que han sido, les han puesto allí, ¿no?, para dirigir las compañías. Y se sienten el negocio como el suyo. Es bárbaro porque al final no es cuestión de decir yo he vendido la compañía y ya está, y ahora me pongo a montar otra. No, la realidad es que aquí lo que generalmente el tipo de persona que lidera cada una de nuestras unidades de negocio es gente brillante, con una ambición infinita, con unas ganas de crecer, sobre todo, no solo crecer en cuanto al modelo de negocio de su propia compañía, sino también personalmente. Y yo te diría que ahora mismo estoy viviendo un tercer máster, ¿no? Que, bueno, hice en su momento hice también un máster en Corporate Finance en SADE y para mí esto es un tercer máster. Es espectacular la cantidad de conocimiento que se comparte sistemáticamente cada 15 días, cada mes. Se van compartiendo un montón de artículos, reflexiones de compras, revisiones de modelos de negocio, revisiones de industria. Y claro, esto para alguien que realmente le guste lo que hace y tenga muy claro cuál es su nicho, cuál es su sector o qué tipo de empresa explota, tener al alcance tanto conocimiento para la gente que tenemos esa inquietud es algo muy bonito, y realmente muchas veces no necesitas convencer a nadie, sino son ellos mismos los que identifican que Constellation es su punto to be, ¿no?
Suena como el regalo ideal para la curiosidad.
Bueno, te diría que para mí lo es de momento. Lo que estoy viendo no lo he visto nunca, llevo más de 10 años en el mundo de M&A. Y la realidad es que este modelo es un modelo muy de learning by doing también, que yo creo es muy interesante también destacar esto, porque desde Mark Leonard es el primero que lo defiende. No, nosotros en este modelo de gestión descentralizada y autónoma, esto implica también que damos opción a equivocación, como cuando tú tienes una empresa y estás en una etapa un poco más anterior, no hay ningún problema con equivocarse en desarrollo de producto o en toma de decisiones. Nosotros ofrecemos siempre esa, bueno, capacidad de asesoramiento con toda la gente que tiene más experiencia en cada producto, nicho, mercado, y siempre está a tu disposición. Generalmente casi todas las decisiones se consensúan, pero no pasa nada por equivocarse porque nosotros sabemos, con más todas estas adquisiciones que hemos hecho, que de cada equivocación hay un aprendizaje y que ese aprendizaje es una equivocación que no van a hacer las otras 500 empresas. Y bueno, pues es un poco esto, ¿no? Es nutrir ese conocimiento que hace muy interesante, pues, para la persona que ha desarrollado un negocio hasta X momento de su vida, pues que después esto lo vea muy interesante y también poder contar con la perspectiva de, y es que además me apetece hacerme más grande y quiero hacer mi empresa, que he dedicado toda mi vida y toda mi energía, quiero verla cómo llega, no sé, por ejemplo, a Estados Unidos, o quiero ver cómo se expande por Latinoamérica. Y al final todo esto, pues para una persona solo es difícil de ejecutar, pero cuando tienes un equipo así por detrás, bueno, pues te da más confianza.
Justo has tocado un tema que me gustaría tocar a continuación, que es el tema de, o sea, un poco más de cómo trabajáis y cómo se toman las decisiones. O sea, pensando un poquito en vosotros, me imagino dos cosas. Una, que montar una empresa de estas características o un bicho de estas características, según una visión a nivel de liderazgo muy clara, lo que tú decías de Mark Leonard, pues me imagino que será imposible. O sea, que hay que tiene que haber un liderazgo súper fuerte, pero a la vez que hay ese liderazgo y por cómo trabajáis y por la cantidad de unidades de negocio, como decías tú, que tenéis, sin un sistema más o menos descentralizado de toma de decisiones, pues me imagino que todo moriría un poco, pues, parálisis por análisis. Entonces, ¿cómo funcionáis a nivel operativo? ¿Cómo se toman este tipo de decisiones de qué compro, qué no compro? ¿Cuánto se admite el error? Etcétera.
Sí, me parece muy buena pregunta. Y realmente esto es si escucháis alguna vez a Mark Leonard de sus clases magistrales que hace cada vez que habla en público, él hubo un momento que se enfrentó a este debate, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo realmente puedo hacer que esto escale? ¿Cómo lo puedo hacer más grande? Y fue cuando tomó la decisión de crear los grupos operativos. Al final, ha creado un modelo totalmente descentralizado, con unidades autónomas de tomas de decisión en función del volumen de la inversión. Y cada una de las unidades tenemos nuestra propia responsabilidad de la ejecución total de la compañía, de la transacción, perdón. Tenemos plena responsabilidad y a partir de ese momento la tiene el general manager. Es 100% responsable de sus acciones, positiva y no y negativamente, pero que, cuando quiero decir esta prueba y error, dejamos siempre que nosotros analizamos esas compañías. Tenemos dos características que también yo creo que son muy importantes desde el punto de vista de adquisición. La primera es que todo el proceso de compra somos muy ágiles. Yo creo que todo el mercado, bueno, el mercado que nos conoce ya lo sabe y las empresas que han experimentado un proceso como nosotros lo ven. Somos muy rápidos en todo el tema de aprobación y revisión de nuestras tesis de inversión.
¿Cómo de ágiles o cómo de rápidos, Alberto, para hacernos
una idea? Pues mira, nosotros desde el momento de la firma del LOI estamos hablando de 8 o 12 semanas en cierre de la operación.
Vale.
Y bueno, para empresas que no estamos hablando de un ticket, no estamos hablando de una inversión minoritaria y no estamos hablando de empresas con una curva de crecimiento todavía muy amplia y poco definida, estamos hablando de negocios. Uh-huh. Y esto lo hacemos gracias a una estrategia muy bien gestionada, muy bien definida por el board y que básicamente consiste en que, bueno, nosotros tenemos distintos comités de aprobación en función del tipo de operación que sea. Y luego tenemos comités de revisión de negocio también, ¿no? De vertical y de industria. Generalmente, pues yo, por ejemplo, que me dedico a esto, a la parte de desarrollo y negocio del corredor mediterráneo, pues todas las empresas que del sector de travel, del vertical de travel, todas las empresas que confluyan por este camino y que tengan esa disposición a explorar la oportunidad de formar parte de Constellation, pues nosotros, yo lo que dedico es generalmente un tiempo relativamente importante en entender qué quieren hacer, cuál es su cultura, cuál es su estrategia, como te comentaba. Y luego desarrollamos un primer modelito para ver que estamos hablando de las mismas cifras. Esto generalmente tiene un primer comité, un primer ciclo de revisión a nivel de nuestro comité, primer comité de inversión. Y luego, si firmamos el LOI y vamos hacia adelante, ya hacemos la DIU. Y aquí entra un componente también bastante importante, que es que todo el análisis de DIU en todas las naturalezas, fiscal, financiera, tecnológica, consultora de mercado, todo lo hacemos nosotros internamente. No nos gusta o no solemos prácticamente nunca apoyarnos en asesores, excepto en cosas muy específicas de territoriales o de sector, pero generalmente lo ejecutamos todos nosotros y eso nos permite ser muy dinámicos también, ¿no?
Sí, de ahí viene la rapidez, ¿no?, que decías.
Claro, efectivamente. Y luego, finalmente, pues, a medida que vamos haciendo la transacción y vamos haciendo pues todo el tema de revisión, nosotros desarrollamos nuestro sistema de valoración. Es un sistema de valoración a través de un método de Venture Capital que es conocido, First Chicago, no sé si lo habéis oído alguna vez, en el que básicamente analizamos las compañías con un modelo de entender no solo la parte de comparativa de múltiplos y de mercado, sino también cuál es el crecimiento dinámico, ¿no?, de la compañía. Ese es un poco perfil early stage. Decir, oye, yo quiero entender el valor intrínseco que tiene tu compañía, que tiene tu producto, que tiene tu estrategia, y para eso necesito desarrollarlo en distintos modelos y utilizar distintas ponderaciones para luego hacerme una idea de, oye, ¿dónde podemos llegar juntos? Si las cosas van muy bien, si no van tan bien, si por lo que sea no terminan de funcionar, ¿dónde podemos llegar juntos? Y que sea algo que nos suene bien a los dos. Desarrollamos todo esto con una tesis de inversión que también dedicamos mucho tiempo a entender, competidores, mercados y demás. Y finalmente, pues pasa otra vez el comité de inversión. Y el comité es espectacular. Yo creo que tiene un ratio de contestación de 48 horas como máximo. Es brutal. Pero bueno, es la virtud que tenemos, que es pues tener a esas bestias ahí arriba, ¿no? Nuestros mayores, que son gente pues que les das un folio y te hacen un avión, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen esa naturaleza y lo que nos permiten pues que tengan... confían mucho en la gente que tienen por debajo, en este esquema de grupo, subgrupo, holding que tenemos. Confían tremendamente en nosotros. Yo creo que también por ello eligen también, bueno, el perfil de las personas que entramos dentro de Constellation. Yo creo que es un perfil bastante característico, que en las entrevistas dedican mucho tiempo al soft skill. Y desde ese punto, pues, te dan toda la confianza y con esta rapidez de ejecución intentamos... Que no nos lleve más de 3 meses desde la primera llamada.
Oye, pues para ir entrando en la parte final del podcast, me gustaría preguntarte, Alberto, de cómo ves tú, o sea, de cuál es tu visión, al menos a medio o largo plazo, de la evolución de este mercado. Y por poner un poquito en contexto, o sea, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que está pasando en el mundo de VC, no tanto en España, yo creo que ni en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que son los que llevan un poco los que lideran el mercado, pues sí que es verdad que hasta hace poquito pues VC aplicaba a un solo tipo de compañías, que era probablemente lo que decíamos de crecimientos exponenciales. Poco a poco están saliendo otro tipo de vehículos, está saliendo todo el tema de revenue share, fondos como IndieVC o Earnest Capital, que van este modelo de revenue share, que son otro tipo de compañías que son probablemente más good companies que exceptional companies. Sí. En M&A pues está private equity, estáis vosotros, después estamos viendo salidas a bolsa y IPOs en un mercado que yo creo que nunca ha estado tan ávido, tan apetitoso de compañías de software como ahora, con múltiplos especialmente en SaaS que se están pagando o cotizadas, sí, que cotizan a unos múltiplos que son un poco astronómicos. Y justo, bueno, sí, estamos grabando esto cuando acaba de salir Snowflake a bolsa con un múltiplo que yo creo que nunca se había visto en el mercado. ¿Cómo ves tú el mercado? O sea, ¿está todo muy loco o no? ¿Cómo encajáis vosotros o vuestra filosofía con todas estas cosas que están pasando del lado de VC y el lado de M&A?
Sí, bueno, nosotros tenemos una... si algo nos define muy bien, y es algo que yo creo que el accionista del grupo es pleno conocedor de ello, es que nuestro criterio de inversión, nuestro sistema de inversión no ha cambiado desde el principio. Nosotros sabemos cuál es... ¿Cómo está el mercado? Por supuesto, somos conocedores, hablamos con muchísimos asesores, boutiques, private equities y demás. Sabemos perfectamente, conocemos, y además muchas veces nos enfrentamos a llamadas que estás intentando conocer, oye, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Y ya te han hablado del múltiplo. Yo no estoy ahí todavía, ¿no? Yeah. Para nosotros el tipo de compañía que adquirimos, como te decía, es como lo vemos el mercado a largo plazo, es que sí vemos que hay una segmentación cada vez más clara. Creo que el software, y luego te hablaré un poco con esa última parte del podcast, ¿no? Pero yo creo que cada vez el mundo software es un tema más dinámico, es más volátil, gana más interés de todos los inversores. Cada vez hay más especialización de vehículos para invertir en ciertos sectores o verticales. Y eso a nosotros obviamente nos genera competencia, más competencia. Pero nos genera competencia sobre el papel, porque luego sobre el tipo de empresa que queremos comprar, sobre el tipo de cultura que queremos crear o que ya tienen y queremos desarrollar, no suele ser el perfil de estos fondos. Y ahí yo creo que es donde yo veo el mercado, ¿no? Yo veo que hay un mercado con cierta especulación, quizás, no quiero decir la palabra burbuja, pero creo que no está bien dimensionado. Creo que cada vez hay más inversión sin conocimiento, sin dedicar el tiempo suficiente a entender las bases reales de las compañías y de los negocios. Y cuando pierdes ese norte, yo creo que das un paso atrás muy grande. Y con mercados crecientes y especulativos, enseguida el retorno a corto plazo es elevadísimo. Es goloso y es atractivo y es lógico que muchos inversores lo vean con estos ojos. Pero desde el punto de vista largoplacista, y por desgracia yo creo que cada vez más es difícil encontrar gente que mire a medio largo plazo, solo hay un único sistema de inversión que no falla, que es el de fundamentales. Es el de entender que es una compañía que produce y que quiere desarrollar a futuro. Y en ese terreno nosotros nos seguimos sintiendo cómodos. No tenemos ningún problema en analizar, si ahora estamos analizando 100 operaciones al mes, pues en analizar 200. Lo que tenemos claro es que la empresa que entre tiene que ser perfil Constellation, tiene que creer en nuestro modelo, en nuestra cultura, y tiene que tener esa orientación temporal. Y por desgracia, pues yo creo que cada vez más, como te decía, nos movemos en mercados llenos de liquidez, con posiciones extremadamente exageradas a corto plazo, especulativas cada vez más. Y bueno, pues son estrategias que cada uno elige dónde se quiere posicionar. La nuestra es muy clara.
Sí, sí, 100%. De hecho, yo lo hablaba hace poquito con un amigo, compañero, que también trabaja en un fondo, pero que a la vez también invierte en bolsa, sobre todo en empresas tecnológicas. Y hacía una reflexión, o lo comentábamos, que yo creo que es 100%, o sea, el momento actual es tan raro que pues desde abril, si has invertido en determinadas empresas, sobre todo SaaS y sobre todo software, pues probablemente en 3 meses o 4 meses hayas podido obtener unos retornos que normalmente no se suelen ver ni en VC en muchas ocasiones. lo que da a entender que, pues oye, que tampoco parece una situación muy sostenible en el medio plazo o en el corto plazo, me atrevería a decir.
Estoy totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, pues en la parte final justo de las recomendaciones que siempre pides, por ahí van los tiros, ¿no? Lo que tenía un poco en mente de charlar contigo, porque al final yo creo que estamos en un momento, pues igual que cuando fue la burbuja de las .com, igual que otros grandes momentos en los que la gente, bueno, el mundo del software es complejo, es bastante intangible y tienes que entenderlo muy bien, tienes que conocer muy bien cómo funciona por dentro. Incluso la propia infraestructura de cada uno de los elementos de cada... Bueno, todo es muy complejo, es algo muy intangible y material, y si no lo entiendes bien y no lo analizas bien, generalmente da igual la confianza de la inversión a corto plazo, que al final el mercado acaba corrigiendo siempre, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que en ese sentido estamos bastante protegidos porque igual que no somos competitivos en ese sector o en ese terreno especulativo, sí que lo somos en el de este tipo de empresas y nuestro accionista lo sabe.
Pues oye, Alberto, hemos estado hablando un poco de la evolución o tu visión de la parte de más de Money y de VC, pero tú lo has mencionado antes y antes de empezar a grabar también lo decías que te gustaría un poco compartir cómo movéis incluso del otro lado de la parte de la empresa, de la parte de empresas y evolución de software. De hecho, preparando un poquito la entrevista leía por ahí algo que comentabais que decíais como que creéis mucho en long tail of SaaS. Sí. Yo creo que tiene mucho sentido. ¿Cómo, por cerrar este tema y ya pasar a la parte final, ¿Cómo ves tú el mercado? Tú que tienes un punto privilegiado de ver muchísimas empresas en sectores muy diversos.
Sí, yo creo que es indudable, ¿no? De ese modelo más tradicional, on-premise license que se venía aplicando en el software, yo diría hasta hace 3, 4, 5 años, cada vez más el modelo cloud se está imponiendo, es algo indudable. Cada vez más el modelo SaaS es una realidad, lo estamos viendo en infinitos sectores, en infinitos terrenos. Por ejemplo, la aparición de los marketplaces, cómo esto hace que sea totalmente disruptivo para el modelo tradicional de brick and mortar, de retail tradicional que conocemos, es directamente una transformación absoluta, 100%, en 2 años, 3 años, es algo bárbaro, ¿no? Y sí que lo vemos como el SaaS como servicio, ¿no? El software al servicio de la solución que propongas es algo que indudablemente va a crecer mucho, facilita mucho la vida de la gente y este es, yo creo, la finalidad última del software, que es hacer todo más fácil y dinámico. Y luego tenemos el componente de cómo lo hostes, ¿no? Y la realidad es que el mundo cloud, pues también como te permite, bueno, desembarcar mucho más fácil, hacerlo mucho más dinámico, escalarlo 30 veces más fácil y de forma más eficiente. Son mundos interesantes, también hay que ver cómo juegan los grandes gigantes, ¿no? De hosting, pues Amazon Web Services, Azure y demás, están posicionándose muy fuerte y también eso les permite tener una ventaja competitiva de negociación, que hasta qué punto es sostenible, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas es interesante ver la transformación hacia dónde va y sí que vemos empresas que están haciendo sus pinitos, por ejemplo, en el mundo de hosting, empresas que están haciendo mucha transformación de un modelo tradicional a un modelo más cloud SaaS y bueno, yo creo que va hacia allí y igualmente no creo que el modelo license y on-premise vaya a discontinuarse porque en ciertos sectores es fundamental y en cierto tipo de productos. Entonces, bueno, un modelo más dinámico, más abierto, muy interesante.
Pues oye, ahora sí que sí, para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos, recomiéndanos un libro o cualquier tipo de contenido y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Fantástico, pues mira, yo el libro, justo como te comentaba antes, estaba pensando en, hay un, bueno, una persona que me parece brutal cómo da vueltas a todo, que se llama Simon Sinek, tiene una cantidad de vídeos que puedes encontrar en YouTube brutales, pero en especial uno de sus libros que se llama The Infinite Game. Es un libro que me parece formidable y linka mucho con esta mentalidad que tenemos en Constellation, los que creemos en ella, que es no pensar en que el mundo se mueve siempre en un elemento finito en el que solo hay ganar o perder, que bueno, todo constituye una labor de superación de pequeños plazos, sino vamos a pensar más hacia dónde queremos llegar, cómo lo podemos hacer, qué disrupción queremos hacer, cuál es el porqué, dónde está realmente la naturaleza de todo lo que queremos hacer y olvídate un poco de esa competición a corto plazo que a veces te hace limitarte demasiado, ¿no? Y un poco, pues, el libro trata de esto, de la mentalidad del gran empresario que tiene esa capacidad de mirar el más allá y decir, hostia, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quiero? Y realmente cuando tienes esa característica, te permite ser pues, más innovador, más inspirador, tener una solidez más fuerte en todo lo que piensas. Y bueno, me parece un libro bastante realizador desde el punto de vista también del Venture Capital. Y bueno, pues por podcast, ¿no? Que es obligatoria parte del vuestro, que soy un fan incondicional, ¿no? De todas vuestras ediciones. Os recomendaría un poco también con esto que hablamos de los mercados justo ahora, que es bastante interesante. Es un podcast de Grant Williams y se llama The Endgame. Son distintos capítulos y es muy interesante porque, bueno, hace una reflexión con distintos invitados de cuál es la situación de los mercados actuales, cómo se está viendo muchísima interacción de posiciones a corto, muchísimo movimiento del mercado de futuros que no salen los periódicos, quizás por la falta de conocimiento. Y un poco también, el último también tuvo un acercamiento a todo el tema de las burbujas y cómo ve los mercados también desde un punto de vista un poco más digital. Bueno, muy interesante. Y me decías también, por una persona, pues hombre, yo creo que tengo que ser coherente, ¿no?, con todo lo que os he contado y os recomendaría a uno de las personas que han nacido y han desarrollado su plataforma con nosotros. Y bueno, ya que lo tengo aquí cerca, sería Jaime, que es el MD o CEO de Juniper, que es, bueno, como decía, un booking engine de travel, una persona con una trayectoria de vida sensacional, empezando de la nada hasta crear un monstruo de más de 20 millones de ingresos y más de 30% de EBITDA actualmente, ¿no? Una barbaridad, penetrando mercados, haciendo desarrollo de negocio interno, compras que ha ejecutado, ha tomado el liderazgo tanto en Asia como en América. Bueno, una persona muy, muy, muy interesante de conocer y con una visión, con unas ganas de crecer tremendas que siempre inspira conocer a gente así.
Qué bien, pues te pediremos la intro.
Muy bien.
Pues oye, Alberto, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Igualmente, Jaime, que tengáis mucha suerte y bueno, con el nuevo fondo os deseo lo mejor.
Muchas gracias. Y los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios sin contenidos en cafan.vc/blog y también en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.